Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Al menos 1.300 muertos y 6.000 heridos es el balance provisional que deja el terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter, que esta madrugada ha sacudido la frontera entre Turquía y Siria. Los servicios de emergencia trabajan contrarreloj en la búsqueda de posibles supervivientes. Solo en Turquía cerca de 3.000 edificios se han venido abajo. A partir de la una, en Mediodía COPE, vamos a escuchar el testimonio de Bahat Atsriye. Él es psicólogo en el Colegio de los Maristas en Alepo, a solo 30 kilómetros de el epicentro del seísmo. Este es solo un pequeño avance de esa entrevista que vamos a poder escuchar a partir de la una.
Entonces, lo primero que nos ha ocurrido es dejar todo, cerrar la casa y salir a la calle. Y la sorpresa es ver a las 4:30 de la madrugada la gente, toda la gente en la calle, en los coches o debajo de los puentes, y en pijamas, como te he dicho, y no sabiendo dónde ir.
Pues las réplicas se han sucedido en las últimas horas. Lo que sabemos es que se ha registrado una muy potente, recientemente, una réplica de 7,6 grados en el sureste de Turquía. Vamos a seguir muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen sobre este terremoto que ha sacudido, como decimos, la frontera entre Turquía y Siria. Aquí en España, el PSOE acaba de registrar en el Congreso la reforma a la ley del solo sí es sí, de la que mañana se cumplen 4 meses desde su entrada en vigor. Al menos 400 agresores sexuales se han beneficiado de la norma con rebajas de condenas. En el caso de una treintena, esta ha permitido su excarcelación. Los socialistas insisten en que, durante el plazo de enmiendas, intentarán llegar a un acuerdo con el llamado bloque de investidura. Ricardo Rodríguez.
El PSOE aspira ahora a una tramitación de vértigo de su reforma. Su propósito es que pueda concluir en el Congreso este mismo febrero para que reciba la luz verde definitiva del Senado en el plazo total de un mes. A tal fin, los socialistas están decididos a negociar únicamente con el bloque de la investidura, porque según Patxi López nada tienen que hablar con el Partido Popular.
El Partido Popular, que no pretenda darnos lecciones de ningún tipo, porque el Partido Popular lo que no quiere es la ley, por lo tanto que no nos vengan con cuentos.
Sin embargo, el PSOE puede acabar quedando en manos del PP para que prosperen los cambios en una ley que es orgánica y, por tanto, requiere de mayoría absoluta, es decir, de 176 votos. Unidas Podemos, por su parte, ya promete dar la batalla en esa tramitación y es intención de los morados dañar a su socio enarbolando una supuesta entente entre socialistas y populares.
En nuestra web, en cope.es, está disponible el mapa interactivo con el impacto que la ley está teniendo en cada comunidad autónoma. Y más cosas. La infanta Sofía irá al mismo internado inglés que su hermana, la princesa de Asturias. La Casa Real acaba de comunicar que la segunda hija de los reyes arrancará en Gales primero de bachillerato el próximo mes de agosto. Carmen Lavallén.
Sí, al igual que la princesa Leonor, también la infanta Sofía cursará el bachillerato internacional interna en el Atlantic College de Gales, al que se incorporará entre finales de agosto y principios de septiembre. Según acaba de informar la Casa del Rey, los dos cursos, que comprenden tanto materias de ciencias como de letras, tienen un coste de 74.000 libras esterlinas, el equivalente de casi 83.000 euros, financiados por los reyes Felipe y Leticia con su asignación anual. El programa de estudio es que este verano culmina la heredera del trono y que casi en paralelo tiene previsto iniciar su hermana menor. Está gestionado por la Institución Educativa de Colegios del Mundo y tiene un carácter interdisciplinar, incluyendo, por ejemplo, actividades solidarias de servicio a la comunidad, un nuevo periodo educativo para la hija pequeña de los reyes, del que Felipe VI ya ha informado al presidente Pedro Sánchez, según subrayan desde Zarzuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid prepara desde hoy el Mundialito de Clubes tras el tropiezo en la Liga. Bruno Casar.
A 8 puntos del Barça en Liga, los de Ancelotti tienen que pasar página y enfocarse en el Mundial de Clubes, para el que vamos a ver si Ancelotti recupera alguno de los tocados. Melchor Ruiz.
En el Real Madrid están pendientes esta mañana de los resultados de las pruebas médicas a Courtois. Ayer se lesionaba en el calentamiento antes del partido ante el Mallorca, en los aductores de su pierna izquierda, y hoy se conocerá el alcance definitivo de esa lesión. En principio todo hace indicar que el portero belga se sumará a las bajas de Lucas Vázquez, Fajlán Medí, Eden Hazard, Militao e incluso Karim Benzema. El equipo va a entrenar a las 4 de la tarde y a las 7:15 viajará hacia Marruecos, donde el miércoles a las 8 en Rabat disputará la semifinal ante el conjunto egipcio Al-Ahly.
Gracias, Melchor. Por su parte, en el Fútbol Club Barcelona también miran de reojo a la enfermería de cara al futuro, de cara a la Europa League, concretamente a Sergio Busquets. Elena Condis.
Como ya avanzamos ayer, fuentes del vestuario y del entorno de Busquets nos cuentan que estará unas 2 semanas de baja por un esguince en el tobillo izquierdo, en el ligamento lateral externo. Lo tiene prácticamente imposible para llegar a la ida contra el United el jueves de la semana que viene. También se perderá el partido en Villarreal este domingo, pero se le espera para la vuelta en Old Trafford el 23 de febrero.
Gracias, Elena. La jornada 20 en Primera División llega a su fin esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano-Almería. Por cierto, un apunte en el Getafe. Mauro Arambarri renueva con el equipo azulón hasta 2028. Y acabamos con la selección española femenina, que la semana que viene va a disputar la Copa de Naciones en Australia. Jorge Vilda comparece en rueda de prensa en estos momentos tras dar la convocatoria, en la que siguen sin estar las 15 rebeldes. Regresa Jenny Hermoso tras 2 listas sin acudir a la selección.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal, cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya hasta la 1 de la tarde. Son 2 horitas de radio por delante con el firme propósito de entretenerles e informarles. 6 de febrero. Miren la herrumbre de la ley de libertad sexual por el simple hecho del... ese empecinamiento de los promotores de no reconocer graves errores es tan perjudicial que incluso está tomando unos tintes surrealistas. Ahora resulta que la culpa es del punitivismo.
El punitivismo es más violencia y nunca hemos arreglado la violencia con más violencia. Imponer una pena muy alta a un agresor aísla, individualiza el problema y de paso la aísla a ella también. Cuando una sociedad, una política... solo puede proponer más penas, es una política de pena.
Tildar de punitivismo la aplicación de una pena determinada es absolutamente contraria a la ley, porque se reconoce que el resultado final de la norma no es justa. Y se convierte en abominable si esta afirmación se acopla, como es el caso, a la ley del solo sí es sí, cuyos efectos son las salidas antes de cumplir condena de los agresores sexuales o la disminución de ellas. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿qué nos están diciendo exactamente?
El punitivismo no es un discurso feminista. Nosotras no queremos que se pudran en la cárcel para siempre. Primero, que a la cárcel no van los peores, van los más pobres y los más marginados. Y segundo, que de la cárcel los violentos y machistas solo salen más violentos y más machistas. Nosotras queremos justicia feminista y eso implica... verdad, reparación y garantía de no repetición.
La justicia feminista no puede existir porque entonces no estaríamos hablando de la justicia. Ante la inactividad de Podemos, el Partido Socialista, al que también se le reconoce culpa en las consecuencias de la ley, que por cierto, habla de ella de situaciones indeseables en vez de efectos perniciosos, decía que el Partido Socialista por fin mueve ficha y registra sin Unidas Podemos la reforma de la normativa, porque es imposible, dicen, lograr un consenso. Y mientras unos se debaten entre el punitivismo, el consentimiento o la reforma, lo que está claro es que ahí fuera hay mujeres que están aterrorizadas porque ven cómo sus agresores salen o son agraciados por una ley cuyo objeto nadie sabe cuál es. Temas del día. El FEDECAN o el antiguo ICTE son recursos necesarios para la administración local. Lo reparte el gobierno a través de los cabildos y precisamente esta distribución se ha hecho esta mañana. Vamos a hablar con el consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria para conocer cómo se va a repartir este dinero. Lo haremos con Carmelo Ramírez. Nos iremos también al frío, aunque... todo hay que decirlo, ahora mismo el tiempo es muy bueno, está soleado, pero este fin de semana vimos granizar en Tejeda. Las noches del municipio cumbrero son realmente frías. Vamos a hablar con el alcalde y con diferentes vecinos del municipio de Tejeda. Este fin de semana, nuevo acto de violencia ciudadana en Tafira Alta. Un coche, el tercero en pocos meses, ardió un vecino lo sufrió muy cerquita de su casa y criticó al ayuntamiento cuando llegaron los bomberos por mantener ahí un centro de menores. Vamos a hablar con él y también con la asociación de vecinos, que ven cómo la inseguridad en esa zona es constante. Hablaremos también con Canarido, que es una empresa de recogida de animales en la calle que está pensando ya suspender el servicio en Telde porque el consistorio no le paga. Hablaremos del libro que ha publicado el director técnico del Belén de Arena, precisamente hablando sobre esta construcción, el Belén de Arena. Nos iremos también a Mogán, hablaremos con su alcaldesa, Onalia Bueno, y como cada lunes tendremos el espacio dedicado al léxico canario con Carla Larrabeiti, y finalizaremos el programa con los deportes. Todo esto aderezado con el tiempo de análisis, los lunes con chicas, con ellas, con mujeres. Hablaremos con Vidina Espino y con Pepa Luzardo. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy y lo que surja en la mañana de COPE Gran Canaria con Julia Abreu en la realización técnica. Les habla un día más, encantado, Javier Benítez. Como siempre, comenzamos bien, queremos poner en orden todos los datos, echamos un vistazo a la actualidad que viene marcada por esa tremenda, espectacular, inesperada helada en el Timanfaya. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que era una estampa inédita la que nos dejaba el mal tiempo de este fin de semana, haciendo que Lanzarote se cubriera de blanco a consecuencia del granizo. Eso sí, es una imagen que tan solo duró unas horas, porque pronto veíamos de nuevo el color negro de la tierra conejera. Lo cierto es que hoy el frío permanece en muchas partes de las islas y está afectando las cumbres, por ejemplo, de La Palma y de Tenerife. Están cerrados los accesos en ambas islas, y en Gran Canaria, por ejemplo, también está cerrado el tramo de la Gran Canaria 150 que discurre entre la Cruz de Tejeda y los Pinos de Galdar. Esta mañana, como comentábamos, hablábamos de esa estampa de Lanzarote con el gerente del Consorcio de Emergencias de la isla, Enrique Espinosa, que la calificaba de granizada histórica.
Espectacular. Fue eso, una explosividad de lluvia torrencial durante 45 minutos, donde cayeron más de 20 litros, y eso pues hizo que se acumulara, y además la diferencia de temperaturas que había, eso es lo que cristalizó dentro de las nubes. Lo que estábamos viendo, hay unas partes que son cristales, y al estar a menos 20 grados en la atmósfera, pues cuando bajó, cogió y cristalizó y hizo esa imagen que al final tan bella que quedó pues ya para la historia.
Una nevada que nos decía el director que era 20 grados.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pero son las circunstancias que rodean a nuestras islas, que tenemos gran altura y pie de playa, con lo cual podemos juntar en una misma isla las dos estampas de nieve y sol. Por cierto, esta lluvia es buena para las vides, según les estaban contando desde la denominación de origen de Gran Canaria, porque para que la planta brote bien en marzo es necesario frío durante los dos primeros meses del año. Y también destacamos la denuncia que ha realizado nuestros micrófonos una de las responsables del taller La Isleta, que ayuda, acoge a menores inmigrantes. Son personas que sufren maltrato físico y psicológico en los centros de menores, pero también en las comisarías o incluso en la calle, según Elena Rodríguez, que asegura que los jóvenes tienen grabaciones que así lo demuestran. La falta de personal capacitado en estas instalaciones es una de las razones.
Lo han pasado muy mal, han tenido maltrato realmente, muy maltrato muchas veces. Tenemos también, hemos tenido no solamente testimonio de ellos, sino prueba de que han sido maltratados realmente en centros donde proceden, en centros de menores.
O sea, en los centros de menores aquí, en Canarias.
Estamos seguras, además, porque también hay conversaciones que se han grabado también.
Maltratos en centros de menores, cuando lo que se tiene que hacer es integrarlos, la verdad es que llama muchísimo la atención.
Por cierto, en las últimas horas se ha rescatado 84 personas a bordo de dos pateras en aguas próximas, en este caso Lanzarote.
Volveremos a actualizar la información a las y media, seguimos contando noticias, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Pues en lo que se refiere a esta mañana, el incidente más importante se localiza en la costa de la isla de Lanzarote, donde el Salvamento Marítimo ha localizado una embarcación con migrantes a bordo. Ya ha rescatado a estas personas y las llevó a tierra en el puerto de La Cebolla. Y ahora estamos a la espera de conocer más datos, tanto del número de personas que viajaban en esta embarcación como el estado en el que se encuentra.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Juega hoy la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos qué resultado trae del plantío. Tierras con muchísimo frío. Cerca de ahí está nuestro compañero Juanfran Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Efectivamente, a las 8 horas Canarias, 9 horas peninsular, juega en el plantío de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Burgos de Taller. Ya está la decisión de la Unión Deportiva Las Palmas en Burgos y entra Loren en la convocatoria. Veremos si será titular o no en la jornada de hoy, pero se esperan cambios en relación a lo que fue el último partido de la Unión Deportiva Las Palmas. En el Burgos, saben que es su última oportunidad de cara a seguir enganchados a la parte alta de la tabla clasificatoria. Es uno de los pocos equipos que le ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas durante la primera vuelta. Venció 0-2 en el estadio de Gran Canaria y está todo preparado para lo que va a ser ese choque. Y también baloncesto, importantísima victoria, Javier, del Gran Canaria frente al Unicaja. Triunfo que deja al conjunto amarillo ya con 12 victorias en lo que va de competición. Esta semana va a ser bastante dura para el equipo Yakalakovic, tiene que jugar frente al Hapoel de Tel Aviv, posteriormente contra el Valencia fuera de casa, y ya la posterior será la Copa del Rey. El viernes 17 de febrero tiene que jugar el Gran Canaria frente al Lenovo Tenerife en Badalona, pero buena marcha la del conjunto Gran Canaria después de las victorias cosechadas en las últimas jornadas, y muy pendientes, efectivamente, Javier, de esta noche, del partido en el plantío entre el Burgos y la Unión Deportiva Las Palmas. Que pase lo que ocurra en este encuentro, Las Palmas va a seguir siendo líder, pero es verdad que en caso de victoria se va a separar mucho más de la tercera plaza. Las Palmas busca el ascenso directo hacia la primera división del fútbol español.
Después, antes de que finalice el programa, a la 1:10 aproximadamente, tendremos la oportunidad de desarrollar y repasar la actualidad informativa desde el punto de vista deportivo. Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo, hasta luego.
Y en cuanto al sonido del día, hoy destacamos a uno de los grandes genios, efeméride, nació tal día como hoy, en 1945. Y yo estoy convencido de que ya saben a quién me refiero. Bob Marley en Jamaica Sanans. Sí, Bob Marley, es decir, reggae. Es la máxima figura del género, el primer artista jamaicano que logró el reconocimiento internacional con el estatus de superestrella. Fue a comienzos de los años 60 cuando formó sus primeros grupos, hasta que dio con los Wailers, y a partir de ahí todo se convirtió en historia. Once 17 minutos, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. ¿Qué publican, Santiago?
Pues comenzamos en COPE Gran Canaria. Nos está contando que el caso Romina se mantiene paralizado por la huelga de letrados. Canaria 7 hace referencia a 8 de las 16 obras del convenio de carreteras en Gran Canaria que carecen de proyecto. Y en la provincia de Río de Las Palmas, el Estado se opone a que el centro de ocio El Muelle continúe otros 25 años.
Twitter, tendencias.
Bueno, pues estamos muy pendientes de Turquía, con esas ya de momento 1.200 muertes, 912 de ellas en Turquía y 6.000 heridos. Hemos visto literalmente edificios que se venían abajo a consecuencia de ese primer terremoto de 7,8 grados esta noche, pero está habiendo réplicas en las últimas horas de hasta 7,7 grados en el centro de Turquía. La verdad es que es terrible lo que se está viviendo en este país, y también, por cierto, en este caso con su vecino, con Libia, que también está viéndose afectado. Agona y es tendencia, no pudo ser el representante canario, no representará a España en Eurovisión. Y hablamos de música con los Grammys. Beyoncé se convierte en la artista que más ha conseguido con 32.
Gracias, Santiago. 11:19. Nos queda el tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, pues, ¿qué quieren que les diga? Fresquito. En torno a 17 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos a subir y ¿con qué nos encontramos? Pues con más frío. Tenemos tan solo 9 grados en la Cruz de Tejeda, Puede hacer más frío en Gran Canaria, sí, si nos vamos un poquito más alto, a la cota máxima de altura en la isla de Gran Canaria, en el Pico de las Nieves, un poquito más de 1.800 metros aproximadamente, tenemos 7 grados. Ya en el sur de Gran Canaria, algo más de calor, pero bueno, no se está nada mal. 19 grados tenemos en Maspalomas, y si nos escuchas desde Arrecife de Lanzarote, 17. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Marta Arcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos al inicio de los nubosos durante la segunda mitad del día, con probables precipitaciones ocasionales y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 20 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del norte flojo al inicio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional. La situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
No solo se trata de saber lo que pasa.
7 de cada 10 españoles admiten no estar preparando financieramente su jubilación, y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Aumenta la incertidumbre sobre el sistema de pensiones por factores como los cambios en la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida.
Sí, fíjate, Pilar, que la cifra que has dado refleja que apenas el 30% de los trabajadores puede guardar algo para completar su pensión.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos a Tejeda, saludamos a su alcalde, Chicho Pereira, quien tenemos ya en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días a todas, bueno, y a todos.
Lo primero, las fiestas bien, ¿no? No sé si han hecho ya recuento de aproximadamente cuántas personas subieron este fin de semana a Tejeda. ¿Superamos los 10.000, alcalde?
Sí, sí, seguro. No los contamos, pero seguro que sí. Lo superamos, puesto que el sábado estaban todas las calles del pueblo, todas de bote en bote, como vulgarmente se suele decir, mucha afluencia de público. Muy bien todo, hubo un momento en que incluso la carretera se colapsó, puesto que los aparcamientos, los espacios habilitados se llenaron todos y no había manera de que los vehículos que llegaban pues pudiesen aparcar, y muchos tuvieron que continuar con ese mal sabor de boca. Desde aquí aprovechamos para pedirles disculpas, pero lo que sí está claro es que tenemos que fomentar el transporte público en estos lugares tan recónditos y con tan poco espacio para este tipo de eventos.
Claro,
¿no?
Eso le iba a comentar, porque la posibilidad de habilitar aparcamientos difíciles, ¿no?, en una orografía tan complicada, ¿no?
Efectivamente, sí. Siempre llevamos ya tiempo con esta iniciativa, ¿no?, de fomentar el transporte público, pero bueno, ayer se vio con claridad de que, en fin, hay que incidir mucho en este cambio.
Uh-huh. Bueno, alcalde, y este fin de semana no solamente el colorido de las fiestas del almendro en flor, también vimos cómo heló ahí en la cumbre, ¿no?, cómo dejó un manto realmente bonito y sobre todo muy esperado, hay que decirlo, por todo lo que significa, ¿no?
Sí, nosotros afortunadamente tuvimos suerte en cuanto a la fiesta del sábado, sobre las 2 de la tarde, 2 y algo, empezaron a caer unas gotas, pero bueno, no fueron insuficientes y no se tuvo que suspender ningún acto de lo que estaban programados. Se continuó con absoluta normalidad. Y ayer domingo, pues con un día espléndido por la mañana, pero al mediodía ya se fue cubriendo el cielo, y ya por la tarde, sobre las 5 y algo, empezó a llover ya con cierta intensidad, y es verdad que estamos en la recta final de la fiesta, no interfirió tampoco en ningún acto, pero sí es verdad que todas las personas que aún continuaban, que eran bastantes, tuvieron que acelerar su marcha, y los vendedores, los artesanos, las asociaciones de vecinos, etcétera, pues también tuvieron que coger y recoger todo para porque se estaban mojando. Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada, cayó granizo en la cumbre, hubo algún coche que se deslizó, pero sin grandes consecuencias, y todo muy bien. Y esta mañana pues ha vuelto otra vez a granizar la carretera de la Gran Canaria 150, está cortada desde la Cruz de Tejeda hasta los Pinos de Galdar y hasta que por canalizar y por placas de hielo. Uh-huh. Es verdad que las temperaturas han bajado bastante, vamos a ver si continúa el agua.
La nieve se hace de rogar, ¿no? ¿Considera usted, a tenor de la experiencia que tiene, que es posible que caiga en los próximos días?
Hombre, según las previsiones meteorológicas dicen que sí. Vamos a ver si la dana esta nos deja algo, ya que hemos tenido una fiesta, la verdad, que muy bien llevadas a cabo, con un esplendor, con un éxito muy grande. Entonces, pues ahora para rematarla, pues que en nuestros campos se queden blancos de nieve.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Siempre nos gusta ver esa preciosa imagen de las cumbres de Gran Canaria con lo bonito que es Tejeda. Si nieva, pues qué quiere que les diga, pues mucho más atractivo, si cabe. Sí. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Chicho Pereira, un abrazo.
Gracias a ustedes y buenos días a todos.
Son las 11:28, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado tu pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
11:30, escuchen este sonido.
Aquí, señores, un vídeo, la policía municipal de este ayuntamiento, lo primero que ha hecho es detenerme. Es decir, me estoy jugando la vida, es la tercera vez que un coche incendia en la puerta de mi casa, mis hijos están en peligro, mi familia está en peligro, y lo primero que hacen estos señores es detenerme y pedirme la documentación cuando estoy en pijama. Esto es grande, esto es el ayuntamiento de Las Palmas, esto es el ayuntamiento de Las Palmas.
Indignadísimo estaba este vecino de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, por un nuevo acto vandálico. Imagínense ustedes lo que significa quemar un vehículo a las puertas de su vivienda. El autor es Fernando Chirino. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas. Buenos días, Javier. Ante todo, me vas a tener que disculpar, estoy un poco ronco debido pues a todas las llamadas de apoyo que he recibido durante este fin de semana, y la verdad que he contestado a casi todas y estoy un poco ronco, discúlpame.
Oye, yo te iba a decir, perdiste los nervios, pero ni mucho menos, ¿eh? Dijiste las cosas claras realmente con lo que está sucediendo ahí, pero sobre todo se nota un tono de hartazgo en tu voz, en tu tono.
Hombre, Javier, yo creo que la gente tiene que entender que, hombre, perder los papeles tiene mucho significado. Yo, por ejemplo, si me lo permite, cuando una persona... que lo único que hace en esta vida es tener o buscar una convivencia y una tranquilidad, pues a nosotros, mi hijo, por ejemplo, en octubre del 2021 lo atracaron a punta de navaja a 60 metros de mi casa. Eso está denunciado y todo. El 27 de diciembre del 22, pues dos coches se incendian en la puerta de mi casa con llamas de 3 y 4 metros y me avisa... la alarma que tengo conectada. Imagínate despertarte con que te avisan y piensas que alguien ha entrado a tu casa y te dicen que no, sino que hay llamas que sobrepasan el muro de tu casa. Ahora el 3 de febrero, a las 11 y pico de la noche, otro caso de esto. Hombre, yo creo que lo único que dije yo a la policía local, en la cual tengo bastantes amigos, ya está bien, estamos abandonados, nos sentimos abandonados, ya está bien. Y eso, pues, con un poco de nerviosismo, como es normal cuando uno ve peligrar la integridad física de su familia por segunda y tercera vez, pues, hombre, creo que que es normal.
Porque aproximadamente, ¿a cuántos metros está el vehículo incendiado de la puerta de tu casa, más o menos?
Bueno, vamos a ver. Los dos coches que se incendiaron hace 35 días, un coche estaba a, bueno, lo que mide la acera a la puerta de mi casa. Si no sé si la acera mide metro y medio, pues ese coche pues estaba incendiado. Y no solo eso, sino que las explosiones de ese coche, todo lo que es la metralla, caía en el jardín de mi casa. Si yo tengo hierros que cayeron en el jardín de mi casa. Imagínate el susto, imagínate la impotencia, imagínate, es que me gustaría que alguien se pusiera en mi lugar un minuto.
Pues desde luego que sí. Debe ser tremendo, sobre todo teniendo en cuenta que tienes pues niños ahí, que puede suceder cualquier tipo de desgracia. ¿Qué te dijeron los agentes?
Bueno, tú sabes que en cualquier proceso donde hay un nerviosismo, pues evidentemente llegan los bomberos, que llegaron, esta vez llegaron en tiempo y forma, porque la otra vez pues se equivocaron de sitio y llegaron a la hora de estar los coches ya quemados, pero esta vez llegaron muy bien en su tiempo y forma. Después llegó una unidad de la policía local y lo único que hicimos mi cuñado, mi hermano y yo fue decirle: ya está bien, estamos abandonados, ya está bien. En este tono, ¿vale? Pues ellos, hubo un cambio de impresiones y eso derivó pues a que, una cosa que te quiero aclarar, a mí nadie me detuvo, a mí me retuvieron,
bien,
que es diferente.
Sí.
Es decir, no hubo una detención por parte de la policía local, sino hubo me retuvieron, me introdujeron en el coche policial y no me esposaron, evidentemente, y me tuvieron allí como un niño malo, pues hasta que me calmara, supuestamente. Imagínate, si te pasa lo que nos está pasando arriba, encima tenemos que mantener la calma.
Fernando, ¿en algún momento temes que estés durmiendo y te encuentres a alguien ahí en tu casa, que vayan a tu vivienda a robar?
Hombre, es que nosotros estamos viviendo una inseguridad desde que, bueno, está este centro de menores enfrente. Que yo no tengo pruebas de quién ha quemado esos coches. Lo que sí tengo pruebas es que a mi hijo sí lo han atracado a 60 metros, pues dos magrebíes que estaban fichados a punta de navaja, le arrancaron la cadena, ha estado un mes y medio sin salir de casa, un chico que es deportista, con 15 años, ¿vale? Y después estos coches que han sido quemados pertenecen de forma directa e indirecta al centro. Este último que quemaron era de una chica que trabaja en el centro, a la cual yo he hablado reiteradamente con ella, y la última vez que hablé hace 35 días me comentó: es que yo tengo miedo, la última, yo no sé ya dónde aparcar mi coche porque tengo el siguiente coche va a ser el mío. Y no se equivocó.
Pues parece que son represalias, ¿no?
Es que, vamos a ver, yo no sé quién ha quemado esos coches. Lo que sí sé es que desde que este centro está allí, pues pasan estas cosas.
Dunia Blanco, vale, es uno de los miembros de la Asociación de Tafira Alta Bandama. ¿Qué tal, Dunia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es tremendo lo que nos estás contando, Fernando. Tú tienes claro, no tienes ningún tipo de duda, quiénes son los autores del incendio de este coche, de estos coches, últimamente, estos meses.
Bueno, la autoría es difícil de determinar. Lo que sí podemos saber es un poco sacar cada uno nuestras propias conclusiones. Y tal cual como ha explicado el vecino, el señor Chirino, los coches pertenecen a la Fundación Siglo XXI, que es el centro que en este momento está ahí abierto en la data, que es bastante conflictivo, precisamente porque estos chicos ya llevamos 2 años batallando con las instituciones para que realmente les den el cuidado y la atención que se merecen, que no la tienen. Por eso tenemos estos problemas de convivencia que las sufrimos los vecinos en estos momentos de Tafira, pero que también me consta que hay otros barrios de Las Palmas que están en la misma situación, como es el barrio de La Isleta o el barrio de Vegueta, Triana, donde desplazaron. Es que la problemática está en que en vez de arreglar el problema, lo que hacen es trasladar el problema. Y trasladan a estos chicos pues a otras casas de acogidas que no reúnen las condiciones para hacer una casa de acogida y además luego no los tutelan bien. Y estas son las situaciones que derivan de una mala actuación, evidentemente, gubernamental en este caso.
Y cuando ustedes denuncian esto a las autoridades, lo han hecho en varias ocasiones, ¿tienen algún tipo, te pregunto a ti, Fernando, y también a ti, Dunia, de respuesta por parte del ayuntamiento en este caso?
No. Nosotros hemos tocado desde hace ya un año y medio, prácticamente hemos hecho un periplo por todas las instituciones. Se nos ha atendido, pero no se nos ha dado ninguna solución. Cierto es que sí es verdad que por parte de la subdelegada del Gobierno se implantó una prioridad absoluta cuando este tipo de actos era diariamente, porque además está todo contrastado, no es que nosotros no los inventemos, están los vídeos, están los atestados, y la Fiscalía se presentó con, siempre lo he dicho, con un escrito a la Fiscalía denunciando precisamente las anomalías que habíamos detectado los vecinos en cuanto a la atención de estos menores. Hay que aclararlo, ¿no? Y la Fiscalía a fecha de hoy tampoco nos han requerido a los vecinos, porque tenemos muchísimo que contar a la Fiscalía. Y ahí estamos, activamente, intentando buscar una solución que sea buena para todos, no solamente para el barrio de Tafira.
Sobre todo para estos chicos.
Claro, es que estos chicos están en un limbo administrativo. Y están en un limbo en el que no tienen nada bueno para su futuro. Sí. Eso también hay que comentarlo.
¿Fernando?
Sí. Bueno, yo lo único que te puedo decir, Javier, desde mi punto de vista, que yo lo que intento es vivir tranquilo y recuperar las libertades que teníamos antes. Nada más. Esto no es un tema de color político, esto es un tema social. Y así lo quiero ver. Porque realmente yo lo que quiero es que mi hijo salga con su bicicleta como salía antiguamente y no tener que acompañarlo yo tres calles más allá. Yo lo que quiero es que mis hijas, que antes salían también, que son deportistas, a correr por la zona, ya no lo hacen. Yo lo que quiero es que mi mujer, que pasea a los perros, no tenga que ir con un spray pimienta de estos legales en el bolsillo. Es que han cambiado tanto las cosas desde hace dos años que lo único que pedimos es, porque yo no pido nada más, yo pido recuperar nuestras libertades y vivir tranquilos. Nada más, nada más.
Es que debe ser terrorífico, Fernando, tú lo sabes, Dunia, el tener un vehículo calcinado con unas llamas que superan los 10 metros a 2 metros de tu vivienda, con el calor que eso irradia, además. Eso debe ser tremendo.
Javier, y perdona, porque me gustaría contestarte yo a esta pregunta, que lo he vivido en primera persona. Es aterrador. ¿Y sabe lo que pasa? Que encima hemos tenido suerte, porque si nos coge un día de un poco viento, porque no había viento los días que se han quemado los coches, entonces estaríamos hablando de una desgracia incalculable. Incalculable. Es decir, yo he visto las llamas, yo he visto esas llamas quemar los árboles que lindan con el muro de mi casa, ya dentro de mi casa. Entonces, yo lo que animo a la gente, que igual no me puede entender, los animo a que vengan a vivir a mi casa 15 días, un mes, o esperar a que vuelva a suceder esto, porque va a volver a suceder. Es que el problema, y lo triste de todo esto, Javier, es que va a volver a suceder, y no estamos poniendo remedio.
Fernando Chirino, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Duni, ¿algo más que apostillar, algo más que añadir?
Simplemente que, bueno, estamos en estos momentos realizando acciones para solicitar no solamente manifestaciones, sino nos estamos poniendo, agrupándonos con otras asociaciones de vecinos del municipio de Las Palmas, pues para solicitar precisamente lo que ha explicado tan claramente y tan nítidamente el señor Chirino. Seguridad para todos, porque no solamente queda en que la quema de coches, sino han habido robos, hurtos, amenazas a los menores de nuestra zona, y queremos precisamente recuperar nuestra tranquilidad, simplemente.
Dunia Blanco, miembro de la Asociación Vecinos Tafira Alta Bandama, gracias por atenderla.
A ustedes por atendernos, ay, gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este lunes hay fútbol. Fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano, ¿es una habilidad en peligro de extinción?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
7 de cada 10 españoles admiten no estar preparando financieramente su jubilación, y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Aumenta la incertidumbre sobre el sistema de pensiones por factores como los cambios en la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida.
Sí, fíjate, Pilar, que la cifra que has dado refleja que apenas el 30% de los trabajadores puede guardar algo para completar su pensión.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional. La situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo de forma rápida, expresa a la actualidad, Santiago.
Bueno, pues comenzamos con la tasa de absentismo laboral en Canarias. Se sitúa en 6,4% durante el tercer trimestre de 2022, según la consultora Randstad. También un apunte económico, y es que los alquileres en Canarias se ajustan en enero y caen un 0,6%, al contrario que la tónica a nivel nacional, donde aumenta este indicador. Y también les contamos que la policía ha detenido por robar en un hotel de San Agustín a través de los balcones a un hombre de 37 años que contaba ya con 18 antecedentes policiales.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en unos 12 minutos aproximadamente. Miren, si una administración local, una administración insular o el gobierno de España, el gobierno de Canarias, quiere un servicio, evidentemente tiene que pagarlo. Un servicio que, al fin y al cabo, pues no genera cierto perjuicio a la población. Y un servicio que, si no se paga, se convierte en intolerable, ¿no? Parece ser que Telde, y esto está comprobado, pues tiene un servicio de recogida de animales que no está pagando, no está pagando a esa empresa adjudicataria. Y esto va a generar que esta empresa deje de realizar, de prestar esta labor, este trabajo, este servicio, con el perjuicio consiguiente, ¿no?, del propio ayuntamiento. Eso es lo que está pasando con la recogida de animales ha contratado a la empresa Canary Dog y lleva meses ya sin pagar. Vamos a saludar a su propietario, José Guillén. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas sin pago?
Pues todo lo que lleva de contrato, no han pagado ni siquiera el primer mes.
¿Ni el primer mes?
Nada, sí, nada. Nosotros empezamos a realizar el trabajo el 17 de octubre. Hoy estamos a día 5 o 6 de febrero y aún no hemos percibido ni un pago siquiera.
La pregunta es, ¿y para qué lo contrataron? Claro, que esa no me la puedes responder tú, ¿no? Debe ser el ayuntamiento, pero te lo habrás hecho un millón de veces.
Claro, que para qué sacan una licitación, para qué sacan todo, si no lo tienen o todo preparado y todo gestionado, o si simplemente es que estaba todo gestionado y ahora, a la hora de pagarme, no se están haciendo los trámites como correctos, como son y demás, que no lo entiendo.
¿Cuánto te deben, José?
Hombre, pues con la factura del mes de enero, calcule eso público, la licitación salió con IGI y todo por unos 6.021 euros, gastos veterinarios, gastos de alimentación de los animales, gastos de cualquier sanidad de los animales o incautación de animales, vehículos y todo lo pongo yo, y me deben octubre, noviembre, diciembre y enero.
Exactamente, calcula vuela pluma, más o menos, ¿cuatro meses son?
21.000, son como en octubre pegamos el día 17, pues si usted hace las cuentas, que no son ninguna ciencia, en noviembre, diciembre y enero serían 18.080 euros, más después otros 3.000 y pico del mes de octubre.
Es decir, más de 21.000 euros, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. ¿Y ustedes se plantean, Canary Dog se plantea en dejar ese servicio o no pueden?
Legalmente no podemos, ya estamos en manos con nuestros abogados y nos hemos asesorado porque fuimos a hacerlo como persona cívica, pensamos que el ayuntamiento también era una empresa, le dijimos que los gastos ya no podíamos cubrirlo, ya que no solo es el gasto que repercute el personal, el gasoil y demás, sino que los trimestrales y el gobierno me exige pagar un dinero que yo no he cobrado. Uh-huh. ¿Entiendes? Elegí todo eso, lo he estado pagando yo. Eso es como quien dice, yo mantener a la administración pública.
Sí.
¿Me entiendes?
Porque ¿cuántos animales aproximadamente, no? Un cálculo también aproximado. ¿Recogen ustedes ahí de las calles de Telde, más o menos?
Mira, esa es otra problemática. Que en Telde, en verdad, no tienen instalaciones como para hacer el servicio al 100% como es. No es culpa de la empresa, sino culpa de que ellos solo tienen siete jaulas para perros. Pero allí a la semana se podrían recoger un promedio tranquilamente de 10, 15 animales.
Y solamente si tienen 7 jaulas, esto quiere decir que están...
Una vez que están llenas ya no se recogen animales hasta que se puedan derivar a bañaderos, se encuentre su dueño o se le encuentre adopción.
¿Y dónde están mientras los animales? ¿Los tienes tú?
Dígame.
¿Dónde están mientras los animales?
¿Que dónde están mientras?
Sí. Mientras se intenta que se desbloquee un poquito la situación y que, de alguna manera, estas 7 jaulas no estén tan colapsadas, ¿qué se hacen con esos animales que se recogen?
Nada, nosotros es lo que te dije al principio. Nosotros los mantenemos de pienso, de veterinario y todo en las instalaciones hasta que se le encuentre una adopción.
En tus instalaciones, ¿no?
No, en las instalaciones de Telde. Los demás no los recojo. El resto de animal automáticamente no se recoge.
¿Cuántos animales aproximadamente pueden estar abandonados en Telde? Un cálculo, insisto, aproximado.
En Telde, ese municipio, que ya es una ciudad, como todos sabemos, tiene un abandono de unos, por ir por lo bajo, 70 o 80 animales mensuales.
Uh-huh. Y todos están en la calle, evidentemente, ¿no? Todos ahí.
Sí, claro. Sí. So, mientras ellos no buscan una solución en tema logístico y demás, la empresa tiene personal, tiene vehículos, tiene todo, que no cobremos, pero cuando la policía nos llama, que ellos se lo pueden también verificar, nosotros respondemos a la llamada, como pone la licitación, pero le decimos de que no hay hueco para
claro, ponerlo. Ustedes responden, pero no recogen al perro, ¿no?, en este
claro,
caso.
Claro, nosotros respondemos, como usted iba a un hospital, usted va a urgencia, si todas las camas de urgencia están llenas, usted no lo puede meter, ¿verdad que no? Uh-huh. Entonces, se queda usted en espera hasta que usted pueda entrar, pues esto es lo mismo.
Y una pregunta, una curiosidad. ¿Qué le dice la policía local? O sea, ¿qué le dicen a ustedes? O sea, les hemos llamado, no pueden hacer el servicio, es evidente que no pueden hacer el servicio. En fin, ¿qué tipo de conversación se registra, se mantiene ahí?
Pues hay de todo, hay policías locales que lo entienden y lo comprenden y automáticamente dicen de acuerdo y le dicen al alertante la situación. Y hay otros pues que se ponen un poco más, pues a protestar y demás, pero claro, yo no puedo hacer otra cosa.
Claro, porque no, si tú los recoges, que no tienes dónde meterlos, ¿no?
Hombre, para mi casa no me lo va a traer, como usted comprenderá. Eso es. Ya, eso es tema del ayuntamiento, si quiere que ellos mismos se lo vayan llevando con una su propiedad. Y ahí, yo por hoy día, como está el tema de la ley de animales, el bienestar animal y demás, yo no puedo tener animales hacinados en ningún municipio.
No,
yo
porque si no te van a denunciar a ti.
Correcto, yo gestiono varios municipios y la ley lo que dice es, tú tienes esta capacidad, pues esta capacidad la puedes tener, no porque el municipio tenga más demanda yo tengo que dar respuesta. Yo doy respuesta si tengo lugares y demás preparados para los animales. Uh-huh.
Son 2 meses, son 4 meses los que te deben, en torno a 21.000 euros. ¿Esto suele suceder en los diferentes ayuntamientos o solamente pasa en el de Telde?
No, yo ahora mismo gestiono 5 ayuntamientos y los 5 ayuntamientos que tengo, el único con el que tengo esta problemática es con Telde. Uh-huh. Los ayuntamientos como administración pública, y todos lo sabemos, los funcionarios van a su ritmo y demás, puedo tener un retraso un mes, un dos, pero no más. Uh-huh. Pero esto de empezar un
servicio... es que es tremendo que desde el principio, desde que te contrató, no ha pagado ni un solo servicio. Es que eso es lo que realmente llama la atención.
Y llama más la atención que te exijan a ti que para coger ese servicio tengas que pagar un 5% del dinero que has presupuestado antes de 10 días. Si no, no puedes empezar el servicio.
Es decir, el ayuntamiento ha recibido dinero por tu parte, pero no ha pagado el servicio.
Correcto. El ayuntamiento, antes de yo empezar el servicio, recibió un dinero, que es el 5% de la licitación, que ya con ese dinero no podrían haber pagado la primera factura.
¿Cuánto pagaste ese 5%?
El 5% de la licitación, no estoy muy seguro, pero sobre los 3.500, 4.000 euros, algo de eso tuve que darle.
Coño, con eso, con la expresión, te podía haber pagado el primer mes, ¿no?
Hombre, y con eso, si no me exigieran pagar, si las administraciones públicas no exigieran a las empresas pagar ese dinero, pues tendríamos un pequeño colchón más para aguantar un mes más de impago.
¿Hasta cuándo vas a soportar esto, José?
Nada, lo que me obliga la ley, ya que yo al ayuntamiento le he dicho que no puedo de ninguna manera y me dicen que yo sabré, que yo firmé un contrato y la ley dice que tengo que estar 4 meses sin cobrar, a mes vencido mandarles un escrito el cual se suspendería, se congelaría.
Es decir, ya, ¿no? A 4 meses, ya se lo vas a enviar.
Ya, el mes que viene es cuando ya se le puede enviar legalmente el escrito, se congela el servicio al momento. Y a los 6 meses de impago, si después de otros 2 meses no me pagan, con el servicio congelado y no me pagan, ya se puede romper el contrato, se puede suspender el contrato y yo pedí daños y perjuicios y demás.
Eso te iba a decir, ¿quién te va a pagar los gastos, no?
Claro, toda la inversión que he hecho de vehículos, que además ellos la han exigido mucho, todo lo que ponía a licitación, vehículos, páginas web, mil cosas que me han pedido, veterinarios, esto, lo otro, que todo se ha cumplido al 100%.
Tremendo. José Guillén, responsable de Canary 2. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que añadir?
Nada, que es una pena que tenga que dejar el servicio cuando yo la empresa, aparte de como empresa y negocio, es un proyecto que siempre me ha gustado porque es trabajar por los animales, por el bienestar animal y demás. Y claro, una pena que la administración pública pues no cumpla con su parte y gestión para esto. Y se tenga que romper.
Pues sí, José Guillén, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Venga, de nada. Hasta luego, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
¡Las Arenas!
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
¡Las Arenas!
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
¡Muy buenos días!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.
gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene. COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En un 6 de febrero, una fecha que ya va a quedar marcada por ese terremoto que ha tenido lugar en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria, un terremoto que deja al menos 1.400 fallecidos, más de 6.000 heridos y un panorama desolador. Son unas cifras que además van a ir incrementándose en las próximas horas porque son muchísimas las poblaciones, las ciudades afectadas, los edificios que se han derrumbado y hay muchísima gente atrapada bajo los escombros. Pues enseguida vamos a estar en una de las ciudades más afectadas, en Alepo, la ciudad siria devastada por 12 años de guerra y que ahora ha sufrido este otro durísimo golpe. Mientras aquí en nuestro país el gobierno de coalición trata de minimizar las réplicas de su propio terremoto político, la ley del solo sí es sí cumple 4 meses desde su entrada en vigor. Ya van más de 400 agresores sexuales o abusadores beneficiados por la aplicación de la nueva ley. Es un goteo incesante que está erosionando electoralmente al gobierno y por extensión a la marca PSOE. Y esto a 5 meses escasos de unas elecciones autonómicas y municipales es un lastre muy peligroso. Desde el principio, esta ley tenía y tiene un enorme agujero. La intención de Unidas Podemos era endurecer el castigo por acoso y abuso sexual, poniendo como centro el consentimiento de la víctima. Con la nueva ley, cualquier relación tiene que contar explícitamente con el sí de la víctima sin dar lugar a dudas. Si no existe ese solo sí es sí, de forma clara, se puede incurrir en un delito. Pues con esta premisa, para endurecer el abuso, se metió en el mismo saco que la agresión sexual, que eran dos tipos penales diferentes. Al integrar en uno ambos delitos, las penas también se modificaron y se volvieron a graduar. Y ha pasado que con el cambio, muchos sentenciados por agresión sexual han visto la posibilidad de revisar la condena para que se les aplique esta nueva ley del solo sí es sí. En esa revisión, los jueces tienen que aplicar la legislación más favorable al reo. Y el efecto ha sido que muchos de los que han recurrido han visto reducida su pena y en algunos casos incluso han sido excarcelados porque el delito que cometieron ahora está menos castigado. La ley puede haber endurecido el abuso o el acoso, sí, pero también está provocando las excarcelaciones que estamos viendo en estos últimos 4 meses. Es un fallo del legislador y un coladero, pero lo más llamativo es ver cómo Unidas Podemos se han puesto una venda y cómo en el PSOE otra, que se les ha caído a base de reducciones de pena de agresores sexuales. Tanto que hoy los socialistas han registrado una proposición de ley que propone volver a los supuestos y las penas anteriores a la entrada en vigor de esta conocida como ley del solo sí es sí. Es decir, se ha dado un gigantesco rodeo de 4 meses y más de 400 rebajas de pena. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer Unidas Podemos? ¿Votarán a favor
de cambiar una ley que, según defienden, es impecable? ¿Y dónde queda la unidad del gobierno de coalición cuando uno de los socios tiene que presentar en solitario una propuesta para corregir al otro? ¿Qué pasará si al final el Partido Popular vota con el PSOE a favor de enmendar este error de Podemos? Que nadie se ponga nervioso porque, por muy surrealista que parezca la situación política, pues aquí no va a pasar nada hasta las elecciones. Pues hay otras cosas, otros asuntos que están pasando y que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, hablabas de la justicia y seguimos con ella. Más de 80.000 actuaciones judiciales se han suspendido por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que afecta a toda España. En el inicio de la tercera semana de paros, los secretarios de Justicia exigen que el Gobierno aplique el acuerdo alcanzado hace casi un año sobre aumento de funciones y también retribuciones. El sueldo, vaya. Estamos ante los dos últimos días del uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Mañana martes, el Consejo de Ministros aprobará la norma por la que se le levanta la obligación de su uso en metro, trenes o autobuses. Previsiblemente empezará a aplicarse a partir del miércoles. Y la infanta Sofía seguirá los mismos pasos que su hermana, la princesa de Asturias, y cursará bachillerato en Gales. A partir de agosto se incorporará al internado inglés en el que la princesa Leonor lleva casi 2 años estudiando ya. Y el arzobispo de Homs en Siria ha pedido sensibilidad a la comunidad internacional para ayudar a las víctimas del terremoto que ha afectado la frontera entre el país y Turquía. Monseñor Jan Abdo Arbach, que también es el responsable de Caritas Siria, espera que este terrible suceso abra el corazón de los líderes mundiales para que ayuden a Siria.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Manchester City acusado de dopaje financiero.
Noticia de alcance en el fútbol inglés. La Premier investiga al Manchester City por irregularidades en sus cuentas y se enfrenta a graves sanciones. Arancha Rodríguez.
El Manchester City ha sido acusado por la Premier de haber cometido más de 100 irregularidades financieras en sus cuentas. Entre otras cosas, se pone en duda la información proporcionada sobre los ingresos del club, patrocinios o sobre el sueldo del entrenador y jugadores. Además, se explica que el City no ha cumplido la regulación UEFA en lo que se refiere a fair play financiero ni la de la Premier en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Las acusaciones, que se refieren al periodo entre 2009 y 2018 y el abanico de sanciones es amplio, puede ir desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la competición.
En la Liga, después de las victorias del Barcelona y la derrota del Real Madrid, el Barcelona le saca 8 puntos al conjunto blanco. Estamos pendientes de las lesiones de Busquets, que tiene un esguince en el tobillo izquierdo y va a estar 2 semanas de baja, y Courtois, el portero del Real Madrid, que no pudo jugar el partido contra el Mallorca, tiene un problema en el aductor, a la espera de confirmación, es baja para el Mundial de Clubes. Y acaba de emitir un comunicado el Mallorca en el que se posiciona en contra de los insultos y busca al responsable de los gritos racistas contra Vinicius. Es la 5ª denuncia de la Liga por insultos racistas al brasileño.
Estás en Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
99.1 en FM y en Onda Media.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón.
Pues comenzamos hablando del incendio de un coche este fin de semana en Tafira. No es la primera vez que ocurre. Recordemos, 2 vehículos también ardieron a finales de diciembre en esta misma zona. Hemos hablado hace unos minutos con Fernando Chirino. Es un vecino cuya casa estaba justo al lado de este coche y vio cómo, a consecuencia de la explosión, de que se quemara, pues parte del vehículo acabó finalmente en su jardín, para susto de su familia.
No sé si la acera mide 1.5 metros, pues ese coche,
pues estaba incendiado. Y no solo eso, sino que las explosiones de ese coche, todo lo que es la metralla, caía en el jardín de mi casa. Que yo tengo hierro, que cayeron en el jardín de mi casa. Imagínate el susto, imagínate la impotencia, imagínate, es que me gustaría que alguien se pusiera en mi lugar un minuto.
Los nervios jugaron una mala pasada a este vecino que acabó retenido, que no detenido en el coche de la policía. Por cierto que, además, denunciaba que su hijo ha sido atracado en la zona por dos magrebíes. Es un vehículo que relaciona y que dice que es propiedad de una ONG que acoge a migrantes. La Asociación de Vecinos Tafira Alta Bandama asegura que llevan meses batallando para que a estas personas les den la atención que merecen. Su portavoz, Dunia Blanco, asegura que en la zona ha habido robos, amenazas, se están coordinando con otras asociaciones de vecinos en distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo la Isleta, para poner en marcha soluciones a un mismo problema.
Además está todo contrastado, no es que nosotros no nos inventemos, están los vídeos, están los atestados, y la Fiscalía se presentó con, siempre lo he dicho, con un escrito a la Fiscalía denunciando precisamente las anomalías que habíamos detectado los vecinos en cuanto a la atención de estos menores. Hay que aclararlo, ¿no? Y la Fiscalía a fecha de hoy tampoco nos han requerido a los vecinos, porque tenemos muchísimo que contar a la Fiscalía.
Les contamos que ya ha sido abierta al tráfico el tramo de la Gran Canaria 150, que estaba cerrado a consecuencia de la presencia de hielo en la calzada. La Cruz de Tejeda hacia los Pinos de Galdar, esta carretera ya está totalmente abierta. Y esta mañana el Cabildo de Gran Canaria ha aprobado los fondos del FEDECAN vinculados a los años 2023-2027, en los que se van a emplear 509 millones de euros en hasta 428 actuaciones que se calcula van a generar sobre 14.000 empleos en Gran Canaria. Son iniciativas vinculadas sobre todo al empleo, a las infraestructuras y también al conocimiento.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las y media. Son las 2:10. Una pausa y seguimos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano, ¿es una habilidad en peligro de extinción?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
¿Tienes un huerto o jardín? ¿Quieres aprovechar tus restos de comida y convertirlos en abono? Ahora tienes la oportunidad gracias a la campaña Gran Canaria Composta que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha en todos los municipios de la isla. Consulta toda la información en la web de residuos del Cabildo y redes sociales de Gran Canaria Recicla. Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea y Gobierno de España.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis los lunes con ellas, con chicas. Vamos a saludar chicas, mujeres. Vamos a saludar a Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Corriendo, pero me ha dado tiempo de llegar.
Ha dado tiempo, sí.
Estaba
ahora
en la
tranquiliza.
Fundación Maín. Déjame decir que estaba en la Fundación de las Salesianas y ahora están haciendo un trabajo espectacular ahí, en Almatriche, sobre todo en formación.
¿Qué trabajo hacen la Fundación?
Mira, pues tienen PFAES, tienen dos PFAES de garantía juvenil y luego también hace de formación para el empleo. Uh-huh. En lo que es en, ellas pues son salesianas, tienen un edificio y se dedican sobre todo a la formación de la gente joven para que luego puedan tener o bien un trabajo en el área sanitario y también el área de camareros, ¿no?, de turismo.
Uh-huh. Bidina Espino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Oye, por cierto, ¿se van a ver las caras en el Cabildo de Gran Canaria o no?
yo no sé qué nada. De cuando en cuando. No hace falta estar en el Cabildo para vernos, que nosotras coincidimos de cuando en cuando, ¿verdad?
Bueno, iba a decir como rivales. A mí esto de rivales no me gusta, ¿no? Pero bueno, un poquito defendiendo cada uno su posición en su formación.
Pero mí, déjame aclarar lo que yo todavía, vamos, mi partido todavía no ha decidido nada. O sea, lo que ha salido del periódico ha salido del periódico, pero yo creo que lo único que está cerrado...
¿Pero a ti no te han dicho nada,
el ayuntamiento. A mí me han dicho que esté tranquila y yo estoy tranquila. Es lo único que puedo hacer, trabajando todos los días.
Pero a día de hoy tú no sabes si vas a ir al Cabildo, ¿no?
No. Porque es que las listas no son fáciles de hacer, ¿eh? Normalmente las listas, cuando se terminan de hacer, es en el mes de abril.
Miguel Jorge no te ha llamado, no te ha dicho nada.
Miguel Jorge, que ya sabes que yo tengo buena relación personal, me ha dicho que esté tranquila. Y eso es lo que estoy.
Y te lo ha dicho él personalmente, ¿no?
Sí, no, le estoy echando una mano con temas sociales, porque él quiere tener, vamos, y por eso hoy hemos hecho la visita juntos. Yo le cerré esta visita, porque él, que siempre se ha dedicado, aparte ahora del ayuntamiento, sobre todo a toda el área de urbanismo, obras públicas y demás, pues quiere tener un abanico más sensible con el área social, directamente con las entidades del tercer sector, y justo hoy hemos hecho esta visita.
Vale, y a ti, Bidina, María, ¿te ha dicho algo? También te ha dicho, estate tranquila, Bidina, ¿o no?
Pues la verdad que lo que a mí me dejaría tranquila es que cuando se produzcan las elecciones es que cambie este gobierno de Canarias y por fin finalice pues este nefasto Pacto de las Flores, que lo único que ha hecho es empobrecer más a los canarios, con una recaudación de impuestos totalmente desorbitada e injusta, con unos peores servicios públicos en la sanidad, con 10 días para que te atienda un médico en atención primaria, con listas de espera que no paran de crecer para los especialistas o para las operaciones, con los peores servicios sociales, porque no los podemos llamar derechos sociales, ya que no se cumple ni un solo derecho, los peores servicios sociales que ha habido en la historia de Canarias, con más recursos que nunca. Así que a mí lo que me daría tranquilidad es que entre todos tomemos una buena decisión.
A mí también, ¿eh?
Pero tú te fijas lo hábil, bueno, que es Bidina. Sí. Te fijas lo hábil que no me ha respondido a la pregunta y ha metido la cuña.
De verdad lo que me daría...
Como periodista que es... Yo creo que Canarias va a cambiar, la ciudad va a cambiar y el Cabildo, o la isla en este caso, también va a cambiar.
Es lo que queremos y por lo que estamos trabajando en distintos lugares, desde el Ayuntamiento, yo desde el Parlamento de Canarias, pero con ese objetivo común.
Bueno, pues tenemos que hablar una vez más, es cansino, pero al fin y al cabo es actualidad, ¿no? La ley del sí es sí. El Partido Socialista ha registrado hoy, y sin Unidas Podemos, la propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí. A mí me nace decirle, tenemos crisis en el gobierno, pero evidentemente ahí no va a pasar absolutamente nada, porque todos sabemos que es un pacto de conveniencia, ¿no? Y porque el Partido Socialista no se puede permitir el lujo, a pesar de ser muy incómodo, a pesar de hacer las cosas muy mal, nefasta, de perder a Unidas Podemos, en un acto para defender la ley del solo sí es sí. Escuchen y a ver cómo valoran, porque todos sabemos lo que está pasando con la ley del solo sí es sí, con las excarcelaciones y con la rebaja de condena. A ver cómo valoran ustedes las palabras, en este caso, de Victoria Rosell.
El punitivismo es más violencia y nunca hemos arreglado la violencia con más violencia. Imponer una pena muy alta a un agresor aísla, individualiza el problema y de paso la aísla ella también. Cuando una sociedad, una política, solo puede proponer más penas, es una política de pena. Es una
bueno,
pena.
Esto es lo que dice la delegada del gobierno contra la violencia de género, pero en ese encuentro también se dijeron cosas como estas.
El punitivismo no es un discurso feminista. Nosotras no queremos que se pudran en la cárcel para siempre. Primero, que a la cárcel no van los peores, van los más pobres y los más marginados. Y segundo, que de la cárcel los violentos y machistas solo salen más violentos y más machistas. Nosotras queremos justicia feminista y eso implica verdad, reparación y garantía de no repetición.
Con más de 300 excarcelaciones y más de 300 rebajas de condena y unas 30 excarcelaciones, poquito más de 30 excarcelaciones. Bajo tu punto de vista, ¿qué quiere decir todo esto, Virina?
Pues una serie de disparates, ¿no? Yo creo que ya no saben qué decir para justificar una ley que ha estado mal hecha. Y, por ejemplo, en el caso de Victoria Rosell, que es jueza, que es jurista y que es responsable, es una de las coautoras de esa ley, pues yo entiendo que debe sentir en este momento una enorme vergüenza, ¿no?, por lo que ha sucedido. Y ya pues vamos al discurso del disparate, que es el que ha hecho ella sobre las penas. Yo creo que es positivo que el Partido Socialista haya rectificado. Lo triste es que no lo haya hecho antes, meses antes, porque en estos meses, como dices, ha habido hasta 400 violadores pederastas que se han beneficiado por estas rebajas de condena. Incluso muchos han salido de la cárcel y, por tanto, las mujeres sí que queremos que haya penas proporcionales a los delitos. Por supuesto que sí. Y más en el caso de delitos sexuales, porque son personas que suelen ser reincidentes en las violaciones o los abusos a menores y, por tanto, el que se les prive de libertad también tiene no solo un castigo, sino también es una forma de proteger a otras posibles víctimas que pueda haber. Y eso es lo que va a suceder. Ya empezaremos a ver las noticias cuando salga pues Menganito, que se benefició de la ley del solo sí es sí, ha vuelto a cometer otra violación o ha vuelto a abusar de otro niño o de otra niña, ¿no? Yo creo que ya este Ministerio de la Igualdad o quienes lo llevan ya han caído en el disparate y no hay más que escuchar lo que dicen este fin de semana. Yo me alegro muy sinceramente de que el Partido Socialista vaya a rectificar y lo que lamento es que haya tardado tanto en hacerlo.
Pepa.
Bueno, a mí lo que me parece tremendo es que la señora que es la delegada de violencia de género, que es en este caso la señora Rosell, pueda decir, y además siendo magistrada, pueda decir lo que acaba de decir en relación a las penas, porque vamos a ver, nosotros tenemos un código penal, que es una ley orgánica, y en ese código penal se establece efectivamente la proporcionalidad entre los delitos y la pena. Y la verdad es que yo me pongo en la piel de una madre, por ejemplo, que tiene a su hija una menor o a su hijo un menor que haya sufrido este tipo de agresiones. O a una mujer que lo ha sufrido y que ve como ahora la pena se redujo, porque estamos hablando de 391 delincuentes. Yo no sé cuántos delincuentes hay en las cárceles ahora mismo con penas por cometer, porque bueno, la gente va a la cárcel cuando comete delito. O sea, lo que faltaba es que ahora resulta que como que la cárcel no cumple con la función de reinserción que debería tener, ahora resulta que lo que tenemos que hacer es rebajar las penas y que esté cada vez y no cumpla una vez que cometes ese delito. La verdad es que es tremendo. Yo llevé una moción en nombre de mi grupo al Pleno y tuve que recibir también, en el caso de Nueva Canaria, que fue la responsable de igualdad la que llevó la moción, algunas calificativos, y lo que me sorprendió es que el PSOE, esto fue este viernes, no, el anterior, que ya estaba, yo creo que ante la opinión pública, que tenía que haber una reforma urgente de una ley que se ha hecho mal, empezando por el propio Felipe González, que lo ha dicho, ¿no? Yo creo que el PSOE está tardando mucho en hacerlo y está tardando más en cesar. Yo creo que tiene que cesar, o sea, si se quiere
salvar. Pero ustedes algo, lo ven, tú lo, Pepa. ¿Tú lo ves con la experiencia que tienes? ¿Tú ves un cese de Pedro Sánchez a la ministra de Igualdad?
Tiene que hacerlo. O sea, tiene que hacerlo.
Medina,
porque
¿tú
si
lo
no
ves?
Va a ser peor, si no va a ser peor el resultado que va a tener.
Bueno, yo creo que alguien tiene que asumir responsabilidades. Es cierto que si cesa a la ministra Montero peligra el gobierno, pero al menos habría que cesar a las coautoras intelectuales de esa ley, a la señora Rosell y a la secretaria de Estado.
Hombre, hay una cosa clara. Si se reforma,
la secretaria de Estado, que los ricos son los malos y no violan, los pobres son los buenos y no violan, y entonces tienen que ir a la cárcel porque la cárcel va a los pobres y los ricos no. Bueno, cuando siempre desde la violencia de género se ha advertido que la violencia de género, la violencia contra la mujer, se da en todas las clases sociales, en las altas y también en las bajas, en todas las clases sociales.
Y las penas se imponen a todos.
El violador o el ser pederasta no depende de que seas rico o pobre, y por tanto todo el mundo se le tiene que aplicar el mismo código penal. Es que me parece lamentable y al menos una de esas dos personas debería ser cesada.
Si se reforma,
Victoria Rosell o la Secretaría de Estado.
Si se reforma, si el Partido Socialista reforma esta ley, esta normativa, que es lo que va a hacer porque ya la ha presentado, se supone que alguien debe depurar responsabilidades. Se
además,
supone que está mal.
Yo creo que ya el Partido Popular.
Es decir, disculpa, Pepa, es que debe ir en dos vías, dos líneas. La reforma vital, necesaria, incluso tarde. Creo que fue Dina la que dijo tarde, yo estoy convencido de que Pepa también lo piensa. Pero después la otra, depurar también responsabilidades. Esto no va a pasar.
Pero es tarde porque además nosotros votamos en contra de la ley del Partido Popular. El propio presidente Feijóo ha dicho ya hace unos días que le prestaba los votos al Partido Socialista para modificar de manera urgente esta ley, porque si era un problema de que no tenía mayoría suficiente para llevar a cabo la reforma, pues nosotros podíamos pactar con el PSOE. Y es verdad, yo creo que hay grandes políticas que se pueden pactar perfectamente, sobre todo cuando tenemos una conciencia de Estado. Y lo que no puede hacer es que resulta que pasan las semanas y cada día vas viendo un contador donde el Código Penal establece en el artículo 2 que hasta los condenados, una vez que una ley te beneficia y estás cumpliendo sentencia firme, se te aplica la nueva ley. Por lo tanto, esto, aparte que había un informe del Consejo General del Poder Judicial del mes de febrero, la ley es del mes de septiembre, que por lo visto ocultaron incluso los informes que establecían las consecuencias que podía tener la reducción de penas en esta nueva ley, que además modifica el Código Penal, por eso se aplica.
Además, para sostener sus tesis disparatadas y no rectificar, mienten, porque dicen que nadie les advirtió. O sea, hubo advertencias, hubo informes, pero es que es más, el propio ministro Campo advirtió y la propia vicepresidenta del gobierno en aquel momento, Carmen Calvo, también advirtió. Lo ha explicado. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Cesar al ministro Campo y cesar a la señora Calvo y darle la razón y continuar adelante con esta ley del solo sí es sí a la señora Irene Montero. Por lo tanto, yo no creo, si ya sacrificó nada menos que a dos personas del Partido Socialista para favorecer la ley disparatada de la señora Montero, no creo que vaya a haber ningún cese. Pero ahora que van a venir las elecciones, sí que creo que la delegada del Gobierno para Violencia de Género, Victoria Rosell, que lo que ha hecho es una ley que lo que ha hecho es poner en peligro a las mujeres.
Creo que no se leyó la ley, porque
las dos coautoras de la ley, con la señora Montero, al menos esta.
Bueno, es ella la autora, una es ella. Vamos a cambiar de asunto. Este fin de semana vimos.
Que no se leyó la ley, porque alguien que sabe de leyes no puede cometer este error. Y termino.
Bueno, decía que este fin de semana vimos otro acto de violencia callejera en Tafira Alta. Los vecinos están indignados, están muy cansados. Estamos hablando de un vehículo que ardía. Estuvimos charlando esta mañana con el dueño de la casa justo próxima donde se estaba quemando esta vivienda, ¿no? Con Fernando Chirino, y nos decía lo siguiente.
Que yo lo que intento es vivir tranquilo y recuperar las libertades que teníamos antes. Nada más. Esto no es un tema de color político, esto es un tema social. Y así lo quiero ver, porque realmente yo lo que quiero es que mi hijo salga con su bicicleta como salía antiguamente y no tener que acompañarlo yo tres calles más allá. Yo lo que quiero es que mis hijas, que antes salían también, que son deportistas, a correr por la zona, ya no lo hacen. Yo lo que quiero es que mi mujer, que pasea los perros, no tenga que ir con un spray pimienta de estos legales en el bolsillo.
Fernando Chirino además también nos decía que las llamas alcanzaban los 12 metros muy cerquita de su vivienda y que incluso tenía restos del vehículo en su propio jardín y alertaba un golpe de viento, podríamos estar hablando de una tragedia y que se sentía además aterrorizado. La verdad es que los vecinos de esa zona, Pepa, te doy la palabra ahora, no les lo están pasando nada bien, sobre todo por estos episodios de violencia callejera que estamos viendo y fruto, según ellos, de un centro de acogida cuya adjudicataria no hace bien su trabajo, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que tenemos un problema que ya llevamos, incluso los vecinos fueron a comparecer a un pleno que presentamos nosotros precisamente una moción pidiendo más seguridad. Este está en Mazagán, pero también en Tafira, donde de repente, efectivamente, está la entidad que lo lleva se llama Siglo XXI y donde hay problemas que los vecinos han dicho que lógico sería, primero, porque son centros que no reúnen las condiciones para ser centros con tantos menores, además menores no acompañados, y que deberían tener solo ahí estar durante un tiempo, incluso hacer darles actividades, tienen que estar escolarizados. O sea, tenemos que preparar a estos chicos para la vida, para la integración en nuestra tierra, ¿no? Si no son deportados, que los menores no se devuelven. Y además, desde el punto de vista de la policía local y la policía nacional, pues hay que hacer una mayor presencia policial. Aquí el caso es que incluso se sabe, por lo que hemos escuchado, yo venía escuchando la radio cuando venía ahora de Almatriche y efectivamente escuché al vecino, que además la policía local lo retuvo, pero porque dice que estaba muy nervioso. Bueno, yo no sé cómo, porque a lo mejor yo también me pondría nervioso.
Hombre, imagínate si te pones nervioso, ¿no?
Con
hombre,
una hija supuesto, y tal, de claro, una edad, en fin, en que ya tuvo a su hijo que le robaron, que tiene 15 años y que, bueno, el chico no sale de... Un chico, además, era deportista, ¿no? Sí, según contó, que tiene miedo para salir a la calle. Yo creo que pones la piel de los vecinos. Y esto no es una cuestión menor, sino es una cuestión de seguridad. Yo creo que hay tanto el ayuntamiento como la delegación de gobierno tienen que ir de la mano. Y evitar, si los centros, además hacer inspecciones y ver cómo están, porque tenemos problemas también en la isleta, tenemos problemas efectivamente también en la zona de Vegueta Triana, sí, porque se han establecido en casonas, en casas, que no reúnen las condiciones, sí, o inmuebles que deben tener unos requisitos mínimos para esos menores.
Pepa, en cuanto a centros de acogida, esta mañana también, no sé si escuchaste la conversación, estuvimos hablando con Elena Rodríguez, que es una de las portavoces de Taller La Isleta. Escucha lo que nos decía.
Lo han pasado muy mal, han tenido maltrato realmente, muy maltrato muchas veces. Tenemos también, hemos tenido no solamente testimonio de ellos, sino prueba de que han sido maltratados realmente. En centros donde proceden.
En estos centros donde proceden le preguntábamos, pero en los centros de aquí de Canarias, y nos decía sí, Vidina.
Bueno, ya los propios trabajadores de Servicios Sociales y Derechos Sociales en su momento, el Comité de Empresa denunció no ya los centros que acogen a menores inmigrantes, sino también los centros que acogen a menores canarios en general, que hay muchos que no reúnen condiciones, muchos que no cuentan con el personal suficiente. Yo me he preocupado por este asunto y he hecho algunas visitas a algunos de estos centros y es verdad que hay algunas carencias, algunas deficiencias y sobre todo por falta de recursos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, ha subido el IPC, ha subido la inflación, ha subido el nivel de vida y no se ha subido lo que se paga por la alimentación de estos niños, no solo niños inmigrantes, sino de los propios niños canarios que también viven aquí. Y con respecto a los niños inmigrantes, es verdad que vino una gran cantidad de niños de menores que no teníamos centros, que los centros que se han cogido no reúnen en muchos casos las condiciones ni se ha dado un trato correcto. Hay también abierta, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en Mogán, una investigación por parte de la justicia, de la fiscalía, sobre lo que ocurrió allí con maltrato para esos menores, porque no olvidemos que son menores. Pero yo creo que esto es una cuestión que tiene que ser en que logremos una buena integración de esos menores en Canarias. Por tanto, con este número tan elevado que tenemos, Gran Canaria es la isla que más menores acoge, también hay una falta de solidaridad por parte del resto de islas, y no se ha cumplido con esa solidaridad por parte del resto del territorio nacional, y no se acogen sino 50, 25 menores en cada comunidad autónoma, y aquí tenemos miles de menores, y la isla de Gran Canaria, insisto, la que más. En cualquier caso, no me gustaría relacionar, porque no sabemos realmente quién quemó ese vehículo, yo creo que todavía no se sabe, que hay que dejar trabajar a la policía para que investigue realmente qué ha sucedido en Martagán, y además esto se añade a muchas situaciones de inseguridad que se están dando en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Arenales, que me he reunido con los vecinos. Es decir, esto está pasando en muchos puntos de la ciudad, falta policía, la presencia policial, policía local, policía nacional, y de esto también se quejan mucho los vecinos, ¿no? Yo creo que hay una carencia de efectivos policiales y de seguridad muy importante en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, y en general en toda Canaria.
Ya para acabar, no, otro tema que quiero poner sobre la mesa, los carnavales, intentando ser de forma constructiva, ¿vale? Con un tono constructivo, ¿no? Sabiendo todo lo que ha ocurrido. ¿Dónde se puede celebrar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? ¿El Parque de la Música es un buen emplazamiento, teniendo en cuenta que yo ya doy por hecho que hemos perdido el Carnaval en el corazón, donde siempre se ha celebrado, que es en el Parque de Santa Catalina y en el Parque Blanco, ¿no? Teniendo en cuenta que se da por perdido, ¿dónde se podría celebrar las fiestas? Pepa.
Vamos a ver, desde el punto de vista constructivo, yo misma le dije el otro día a la concejal, vamos a ver, te has sentado con la autoridad portuaria, yo creo que desde hace meses, o sea, esta es una cuestión que se sabía que iba a llegar la fecha, porque la fecha sabemos todos que llega en febrero, marzo, ¿no? Por lo tanto, si se sienta con los vecinos ahora, a última hora, pues a lo mejor los vecinos dicen, oye, pues no estamos de acuerdo, por lo visto, una de las propuestas era que había que insonorizar alguna de esas viviendas por parte de la sociedad de promoción, y luego también realojar a algunos de esos vecinos, los que estaban enfermos, en determinados hoteles o otras zonas de la ciudad. Claro, si esto se hace ahora, pero se tendría que haber hecho en el mes de septiembre, y si tú en septiembre ves que hay un acuerdo con los vecinos, pues no pasa nada. El problema es que ahora no tienes tiempo. Y ahora, cuando no hay tiempo, resulta que busca la solución que además siempre criticó cuando el Partido Popular la hizo en el año 2012 y que salió mal. Por lo tanto, si salió mal, no entiendo muy bien por qué ahora la opción es esa, del Parque de la Música, cuando yo creo que lo lógico hubiese sido el Parque Santa Catalina, que es el corazón del carnaval, la parte trasera, que es la parte de la Plaza de Canarias, hacia el puerto. Había que haber llegado a un acuerdo con la autoridad portuaria para que sea ese pero ahora han hecho hasta un proyecto colocando no sé cuántos arbolitos quieren colocar una vez que se lleva a cabo la demolición de las naves de Banco de Alimentos, de Cruz Roja, y ahora resulta que tenemos un problema. Y entonces, entre no celebrar ningún mogollón, que era lo que se tenía que haber hecho y haberlo planificado, vuelven a una cuestión que yo creo que, sinceramente, si salió mal, nada me hace pensar que ahora vaya a salir de forma distinta. Y no entiendo muy bien por qué no se han sentado con el puerto, porque a ver si al final el único problema que hay en el puerto es que también tiene una policía portuaria, está la Guardia Civil, o sea, o con la delegación de gobierno, buscar una zona que pudiese ahora de manera temporal y luego de forma definitiva. Yo creo que la zona del puerto es lo ideal. Eso lo doy como opinión mía personal, que sabes que a mí ya no me toca pensar en la ciudad.
Bueno, todavía te toca. Vidina.
Pues sí, yo creo que esa desconexión del carnaval, del Parque de Santa Catalina, de lo que son hoy los eventos y del resto de la celebración, es matar el carnaval. Ya lo explicaba Pepa, eso se tuvo que hacer llegado un momento por una sentencia judicial, no funcionó. Este año el carnaval, pues no fue la fiesta que todos queríamos y esperábamos, y lo que yo no entiendo es por qué no se ha solucionado este problema con los vecinos y no se ha solucionado este conflicto. Miren, yo estoy hoy en el Parlamento de Canarias, salgo del Parlamento de Canarias y ya son todos chiringuitos. Aquí en el centro, en el corazón de Santa Cruz, es donde se celebra el carnaval. ¿Por qué no hemos sido capaces en Las Palmas de Gran Canaria de llegar a acuerdos con los vecinos, de que esos vecinos también quieran apoyar a nuestro carnaval? Es que aquí ha habido un problema de diálogo y como explicaba Pepa, también de empezar mucho antes a trabajar con esos vecinos, porque el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria al final está quedando en el carnaval de los grandes eventos que vemos por televisión, está pasando con el carnaval en la calle. El carnaval en la calle está muriendo.
Carnaval,
más allá del entierro de la sardina, el carnaval en la calle está muriendo. Y me da mucha pena, porque yo tengo mucho a Santa Cruz, no me queda otra, que el Parlamento está aquí, me da mucha pena ver cómo aquí el carnaval sigue vivo en la calle y se celebra en pleno corazón de la ciudad.
El carnaval de Las Palmas,
bueno,
de Gran Canaria...
Bueno, para ellos, pero pena me da para Las Palmas.
Sí, claro, el carnaval capitalino de aquí siempre ha sido más callejero, pero muchísimo más que cualquier otro, ¿eh? Que el de Santa Cruz.
Primero
de Tenerife.
Tuvimos que quitar las terrazas. Luego, yo me acuerdo en Manos Rogelio que aquello era espectacular ahí, vernos toda la gente, la que ya tenemos ahora cierta edad, y se ha ido perdiendo.
Sí.
Mis amigas ya no salen, y yo muchas veces digo, qué pena, ¿no? Pero mi hija, ahora que está en los 19 años, que es la que le toca salir, esas edades, claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque es que el carnaval tiene que estar vivo. Y lo que no puedes hacer en Vegeta, algo que era muy bonito, luego cuando empiezas a poner mogollones, te lo carga. O sea, cuando ya cerraron la subida de la carretera del Guiniguada, empezaron a poner allí, a concentrar allí a no sé cuánta gente, pues cuando era el carnaval de familia, eran los niños y los padres. Sí. Ibas a comer, pasabas el día, un poco de música, tal, tal. Pero ya todo, o sea, no hay un punto. Y la verdad es que a mí Santa Cruz, no es que me dé pena, me da envidia. Yo siempre he dicho, a mí Santa Cruz
me da envidia. Me da pena por Las Palmas.
Claro.
Y, claro, verlo aquí en el corazón de la ciudad, ¿no?
Pero ahí también ha habido, yo creo que, un entente entre el ayuntamiento y los vecinos, sí. Porque a lo mejor no tienes que hacer 6 mogollones, a lo mejor solamente hay que hacer 3. Y a lo mejor hay que hacer otra cosa.
No, pero hace muchos días aquí, claro. No paran, están un mes entero todas las noches, porque yo he pasado por aquí, me tengo que quedar por aquí y aquí no paran y no se queja nadie.
Yo nunca he estado en el carnaval de Santa Cruz. Nunca he estado, y el otro día estaba aquí,
que vino el alcalde,
se lo estuve preguntando al alcalde de Santa Cruz, que estuvo aquí en un acto en el acuario, se lo estuve preguntando y me decía que no tenía problemas con el vecino, hombre, que en fin, hay que hacer las cosas de manera pactada, ¿no?
Pero bueno, chicas,
dejan ir,
nos quedamos
y feliz carnaval, porque empieza el pregón el viernes.
Sí, 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 exactamente.
Por cierto, vuelve el pregón donde tenía que estar, que es Santa Catalina. Uh-huh.
Donde siempre se ha celebrado. Y la fiesta de la sábana, ya no se celebra.
Muchos años en Santa Ana, que te recordarás que el año pasado, no, el anterior, se cargaron la entrada, como entran camiones para hacer todo el montaje, se llevaron parte de lo que es la barandilla, ¿no? y tuvieron que reponerla.
Sí, la repusieron al final, ¿no?
Sí,
tarde, pero
año.
La repusieron, sí, sí.
Un camión se la llevó. Yo todos los viernes que iba al pleno sacaba fotos y lo ponía en Twitter.
Tica, nos tenemos que ir, Vidina. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Feliz semana, gracias.
Feliz semana también para ti. Feliz semana, Pepa.
Bueno,
gracias.
Feliz semana y ya feliz carnaval.
Y feliz carnaval, que entramos el
con frío, fin de semana, con frío, como siempre, además.
Un abrazo.
Venga, un beso.
Escuchando COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
C40, echamos un vistazo de forma rápida, breve, express a la actualidad. Santiago.
Pues comenzamos contándoles que los migrantes cada vez toman más riesgos para llegar hasta Canarias. Una de las 5 embarcaciones que han llegado hasta las islas y han sido rescatadas desde las 3 de la tarde de ayer domingo salió nada más y nada menos que desde Dakhla, es decir, a 450 kilómetros de Canarias, todos ellos a bordo de una embarcación neumática. Imagínense el riesgo. Les contamos también que el centro penitenciario Las Palmas 2 van a tener una unidad canina con el fin de evitar la introducción de la droga en este centro. Y un dato más que tiene que ver con la tasa de absentismo laboral en las islas, se sitúa en un 6,4% a lo largo del tercer trimestre de 2022, según la consultora Randstad.
Volveremos a actualizar la información ya cuando finalice el programa con los compañeros de la central. Son las 12:40 minutos, hacemos una breve, pequeña pausa para la publicidad y seguimos.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Al caer la tarde, expósito.
Centro de salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
7 de cada 10 españoles admiten no estar preparando financieramente su jubilación, y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Aumenta la incertidumbre sobre el sistema de pensiones por factores como los cambios en la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida.
Sí, fíjate, Pilar, que la cifra que has dado refleja que apenas el 30% de los trabajadores puede guardar algo para completar su pensión.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. COPE más Gran Canaria.
12:43. El libro se titula La fortaleza de lo efímero. Se presentará esta tarde a las 7 en la Casa de Colón y versa sobre el Belén de Arena. El autor es el director técnico, a quien tenemos ya en línea, Adai Rodríguez. ¿Qué tal, Adai? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días.
Bueno, un libro sobre el Belén de Arena. Cuéntanos un poquito más cómo nació, por qué y sobre todo qué pretende reflejar, Adai.
Pues mira, la verdad que fue una cosa que estas que no te planteas cuando empiezas a hacer el evento, ni de casualidad, porque bueno, no era el objetivo ni mucho menos, pero sí es verdad que a lo largo de todos estos años pues se han ido sucediendo muchísimas anécdotas que nos llegan, muchísimas comentarios, y también mucha gente que nos pregunta pues cómo es el Belén por dentro, cómo se hace, qué implica y todo esto, ¿no? Y bueno, pues hablando con el Cabildo, en concreto con el presidente, con Antonio Morales, pues bueno, surgió la idea de poder editar un libro, y aquí lo tenemos. Ya pudimos sacar unos primeros ejemplares a la venta durante la celebración del último Belén, pero ahora ya digamos que lo presentamos de manera oficial y bueno, pues con muchas ganas de llegar esta tarde y poderlo sacar en sociedad.
Oye, cuéntame un poquito, ¿y qué esconde toda la organización del Belén de Arena? Por ejemplo, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue el germen de lo que hoy es el museo al aire libre más visitado de Europa?
Bueno, pues la verdad que empezó en 2006. Nosotros llevábamos ya trabajando desde los años 90 con esculturas en arena. Empezar a ser pionero de la escultura en arena, no ya en Canarias, sino a nivel mundial, es Étoile Ojeda, que lo tenemos aquí en la playa todos los días haciendo maravilla tras maravilla. Y en aquella época, bueno, pues él empezó como una apuesta con un amigo a hacer una escultura con arena, que no se había hecho en ningún lugar antes, ¿no? Entonces, por ahí de ahí apareció otro hidalgo, que es mi padre, en los años 90, y lo que vio le gustó tanto que quería, digamos, dignificarlo un poco más, ¿no? Y que no se convirtiera solo en algo, bueno, pues como alguien que se gana la vida con esto, sino...
¿Y cómo se convirtió en Belén? Es decir, ¿por qué no fue en verano? Que al fin y al cabo parece que unas esculturas de arena, pues no sé, tiene más empaque en verano. ¿Por qué fue Belén?
Mira, pues yo creo que fue un poco fruto de las circunstancias. También te puedo decir que me resulta un acierto la época de invierno, en el sentido de cara a potenciar el turismo y la imagen exterior de la isla. Es muy buena época, porque digamos que cuando todo el mundo en Europa se está congelando, nosotros estamos en la playa en mangas de camisa y en bañador. Y en ese aspecto, pues bueno, pues me pareció un acierto, pero al final fueron las circunstancias un poco las que empujaron esta primera edición, porque en 2006 se produjo un cambio del titular de la concejalía de playa. Y llegó a esa concejalía Ángel Sabroso y bueno, pues él tuvo muy claro, de hecho fueron ellos los que contactaron con nosotros porque querían hacer un evento de esculturas en arena y querían que fuera importante. Ya sabían que habíamos hecho algunos que habían funcionado muy bien, pero bueno, no continuamos con el apoyo que tuvimos para poder seguir haciéndolo. Y ese momento pues fue, digamos, el impulso necesario para que se pudiera hacer la primera edición, que salió la verdad que muy bien, sí. Pues bueno, más de 180.000 visitantes y repercusión en medios pues, muy muy llamativa, y bueno, pues a partir de ahí pues ya se produjo la siguiente, que también costó un poquito más, y bueno, ya enseguida la verdad que cogió mucho arraigo, yo creo que entre la gente, que es lo más importante, lo que ha hecho que el Belén se haya podido mantener.
Bueno, y ya para acabar, y cuéntame, no sé, hablas de anécdotas, cuéntame alguna, esa que siempre cuentas cuando estás de copas con los amigos y te preguntan.
Mira, a mí la que más me gusta es una que yo no viví y fue este año. y fue una de las cosas que bueno, pues sientes cuando los agricultores vienen, vienen, bueno, pues en muchos casos cobrando menos de lo que cobran en su cancha habitual por muchos motivos, porque por relaciones de amistad o porque les gusta trabajar en la mejor oficina del mundo en Navidades, que es la playa de las canteras, pero siempre también destacan el cariño de la gente, ¿no? Y este año, de manera espontánea, había un grupo de escolares de instituto haciendo una actividad en el paseo de las canteras cuando los escultores estaban modelando. Y de manera espontánea, en cuanto los vieron, se pusieron a aplaudirles y animarles, a decirles que eran los mejores, y bueno, los escultores respondiéndoles también con aplausos y con saludos. Y para mí esa comunión de entre los artistas de todos los lugares del mundo y la ciudad de la Palma de Gran Canaria, yo creo que es la mejor escenificación de que efectivamente se produce esa simbiosis. Para mí yo creo que ha sido de las cosas más bonitas que he vivido.
Mira, Dai, vamos a saludar a Onalia Bueno, que es la alcaldesa de Mogán. Onalia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre,
¿qué tal?
No tiene Belén de Arena, por lo menos que se conozca, pero tiene un árbol de Navidad ahí en Puerto Mogán, que yo creo que es el más fotografiado de toda Europa cuando llega la Navidad, alcaldesa.
Así es, está en la puntilla y es, como bien dice, es un gran atractivo porque se ilumina por la noche y está sobre una pequeña montaña, se puede decir, entre el mar. Así que es maravilloso.
Desde luego que sí. Pues Adai, un abrazo, muchas gracias, y recuerden ustedes, esta tarde en la Casa de Colón, 7, la presentación del libro del Belén de Arena que se titula La fortaleza del efímero. Ahí estaremos, un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier.
Y alcaldesa, yo quería hablar con usted de ese primer paso que se da por fin al auditorio de Mogán, que al fin y al cabo estamos hablando de una infraestructura arquitectónica muy deseada y muy querida por todo lo que significa. Es un polo tractor también, no solamente de la cultura, sino también de entretenimiento por parte de los turistas. ¿En qué momento estamos? ¿Se va a hacer realidad por fin?
Bueno, estamos primero en los primeros pasos porque estamos analizando la parcela, ya que tiene 3 rasantes. Entonces, el borrador de proyecto se está llevando a cabo en este momento porque queremos saber realmente qué dimensión tiene la parcela y qué es lo que se puede incorporar en esa parcela para llevar a cabo o no el futuro auditorio de Arguinín. Y en el caso de que entendamos que es un auditorio que con esas dimensiones se queda pequeño, pues llevar a cabo otro tipo de actuación en la zona. Pero bueno,
se va a hacer seguro.
Sí. Es una parcela municipal. A día de hoy ya lo que era la guardería municipal estaba ubicada ahí, ha sido trasladada a una nueva escuela infantil que se inauguró hace pocos años, antes de la pandemia. Y bueno, y ahora estamos, como he dicho, analizando.
¿Y de qué depende, alcaldesa, de instalar ahí o no el auditorio?
Del aforo, la capacidad. La capacidad no solo del aforo, sino de almacenamiento, lo que es la caja escénica, etcétera. Es decir, varias cositas.
¿Porque proyecto arquitectónico tenemos ya o todavía no?
No, eso es lo que estamos trabajando ahora, en el borrador, en el borrador, en un estudio previo, para saber si al final vamos en buena o no, o mala dirección.
Es decir, si la zona se adapta a lo que se quiere hacer ahí, ¿no? Un poco.
Exacto, y sobre todo una capacidad, porque tendremos que estar hablando de un auditorio de 500 personas, porque es en el núcleo de población de Arguineguín, el más poblado del municipio de Mogán. Porque sí es cierto que nosotros tenemos un centro cultural en Mogán Casco, de alrededor de 180 personas, y después vamos a inaugurar pronto un centro polivalente también en Arguineguín, pero también de otras 180 personas. Pero necesitamos ese auditorio majestuoso, donde pueda venir, pues bueno, artistas de gran relevancia y donde sus condiciones técnicas permitan celebrar actos ahí.
Si no se hace un auditorio, alcaldesa, ¿qué planes tiene? Si finalmente no se
instala ahí. Pues a lo mejor vivienda también, importante también en este municipio. Pero bueno, vamos a no adelantarnos. Entendemos que en un par de meses ya nos darán alguna antelación de lo que más o menos puede caber en esa parcela. Y si no, pues a otra cosa.
Pero la intención primigenia de realizar un auditorio, construir un auditorio ahí en Arguineguín, ¿eso se mantiene? Si no en ese lugar, ¿en otro sitio?
Sí, pero tendríamos que esperar al plan general. Es decir, porque a día de hoy no tendríamos suelo para ello. Es decir, el único suelo apto que tenemos para un tema dotacional es ese. Y bueno, vamos a verlas venir y esperar un par de mesitos a ver lo que nos dicen los arquitectos. Y una vez que nos den los resultados, pues ya pasaríamos a la siguiente fase, que sería la adjudicación del proyecto.
¿Cuándo se sabrá, más o menos? ¿Qué plazo tenemos?
Yo creo que por abril. más o menos por abril, mitad de abril más o menos.
Bueno, pues vamos a ver.
Así que si nos quieres llamar, te podemos dar novedades.
Ah, pues fantástico, llamaré, desde luego que sí, alcaldesa, llamaremos. Muchísimas gracias por atendernos,
bueno,
Analia.
Bueno, buen día, gracias, adiós, hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Francisco Cruz, ¿qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Buenos días, otra
Hola,
vez.
¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Dónde estás, en Madrid o en Burgos ya?
No, en Madrid, a puntito ya de coger el tren hacia Burgos, y esta noche el partido a las 8 horas Canarias, desde las 7:30 lo contaremos en la cadena COPE. Fíjate, Javier, que desde ayer ya está la Unión Deportiva Las Palmas en Burgos, se espera en la noche de hoy en torno a menos 3 grados en el campo del plantío. Y es un partido bonito el que se va a ver hoy. Dos estilos distintos, pero dos equipos que quieren estar arriba, la Unión Deportiva para subir directamente y el Burgos, que está luchando ahora mismo por meterse en la promoción de ascenso. Lo decía el técnico Julián Calero, que Las Palmas quizás es la plantilla que tiene muchos jugadores de mucho talento, caso Jonathan Viera, de Moleiro, de Loyodí. Bueno, podríamos enumerar prácticamente toda la plantilla. Y dice que tiene un plan. Vamos a ver lo que ocurre esta noche y ojalá que consiga la victoria la Unión Deportiva.
Por cierto, el Burgos, que no es un mal equipo, ahora es cierto que está en horas bajas, pero llegó a estar en lo más alto también, ¿eh? Llegó a estar ahí flirteando en los primeros puestos.
Sí, bueno, ha estado toda la temporada en la lucha por la promoción. En algunas jornadas, efectivamente, luchando hasta por subir directamente a primera. Resta mucha competición, es cierto. Estamos en la jornada 26, hay que llegar a la 42. Ahora mismo Las Palmas es el líder y el Burgos está séptimo en la clasificación, muy cerquita de la promoción. Saben lo importante que es el partido de hoy, pero también lo exigente y difícil que es el encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas. El plan de Las Palmas es el de siempre, el tener la posesión de balón, el buscar la asociación en los tres cuartos, y la duda que nos queda para hoy, Javier, es saber si Loren va a ser titular. Entra en la convocatoria, pero una hora y media antes del partido conoceremos si está en el 11 o tendrá su oportunidad algunos minutos durante el compromiso de hoy.
¿De titular?
No, porque llega después de entrenar con el Betis, ha llevado a cabo 4 sesiones preparatorias ya con la Unión Deportiva, ha entrado en la convocatoria, está bien físicamente y el técnico dice que es un fichaje importante y que está bien. Ahora la decisión la tiene García Pimienta para hoy. Sí va a ser importante a partir de ahora y va a ser titular en muchas ocasiones seguro, pero el de hoy, como es su primer partido, llegó hace muy poquito, veremos si está en el once inicial de la Unión Deportiva. Pero no sería sorpresa, porque es lo que le faltaba a la Unión Deportiva, un delantero diferente a las características que tiene, por ejemplo, Marc Cardona, que tiene Florin Andone, el propio Sandro, un delantero con otras características y que le va a venir muy bien a la Unión Deportiva.
Oye, pase lo que pase, vamos a mantener esa primera posición, ¿no? Que quieras que no, también sí. Es bastante bueno, bastante positivo.
Sí, es importante, efectivamente. Se gane, se empate o se pierda, la Unión Deportiva va a seguir siendo líder, pero la victoria sería muy importante, porque ya se abriría un hueco respecto al tercer y cuarto clasificado. La Unión Deportiva busca subir directamente a la primera división del fútbol español, y un triunfo sería pues importante para la Unión Deportiva. Pero con la tranquilidad, exacto, que se gane, se empate o se pierda, va a seguir siendo líder la Unión Deportiva Las Palmas.
Claro, hay que buscar la victoria. Tranquilidad... Exactamente, hay que buscar la victoria, nos da tranquilidad, pero hay que buscar la victoria para, como dices tú, lograr ese colchón de puntos.
Claro, porque la liga es muy larga. Fíjate, estamos en la jornada 26 y hay que llegar a la 42. Fíjate si no quedan todavía partidos. Entonces, sí. Entre más brecha habrá la Unión Deportiva, más distancia con el tercer clasificado, mucho mejor, porque además tiene que jugar todavía contra todos los equipos que están luchando con la Unión Deportiva por subir directamente o por meterse en promoción. Por ejemplo, uno de ellos, hoy el Burgos en un campo difícil, un campo complicado, porque el Burgos en casa es muy fuerte. Pues es un rival directo en la lucha por jugar la promoción y tendrá que jugar con rivales directísimos también de cara a subir directamente la Unión Deportiva en las próximas jornadas. Es clave el partido del no definitivo, pero sí importante.
Sí. Pues esta tarde te escuchamos a partir de las 7:30 aproximadamente, que comenzará esa previa del partido 8 Burgos Unión Deportiva Las Palmas. Un apunte de baloncesto, Juanfran.
Victoria ante el Unicaja de Málaga. Ahora tiene dos partidos, uno de Eurocup frente al Hapoel de Tel Aviv, otro de Liga frente a Valencia, y después ya la semana que viene, Javier, la Copa del Rey, el viernes 17 de febrero contra el conjunto de Lenovo Tenerife en Badalona.
Te escuchamos esta tarde, un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias.
Buen viaje. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Julio Abreu, Marcelo Cordobés, Javier Benítez, al frente del programa. Nos despedimos con la esperanza de volver a verlos mañana, como siempre, a partir de las 11. Se queda en breve con los servicios informativos. Sigan disfrutando de este lunes 6 de febrero. Adiós.